Tú te acordás que previo a esta instancia del fin de semana pasado hubo lo que se denominó la mesa de colonización, que se reunía en el edificio anexo al Palacio Legislativo, que estaba conformado por muchas instituciones y organizaciones. Allí se elaboró un documento, la cabeza de esa mesa fue el ingeniero Miguel Vasallo, que hoy día está integrando el instituto, el directorio del instituto, y bueno, de allí es de donde sacamos toda esa información, más lo que se ha presentado en el seminario de la semana pasada. En cuanto a lo que tú decías, sí, obviamente que hay que tomar un punto de referencia. El punto de referencia, obviamente, es lo que se ha hecho hasta ahora, para ver qué es lo diferente con la nueva política de cara al instituto. Entonces, lo primero de todo es establecer que Uruguay viene colonizando desde mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un dato de que entre 1905 y 1923 existieron 21.000 hectáreas colonizadas. A partir del 23 y hasta el 47, año previo a la...
Un año antes de que se creara la ley 11.029.
Y el instituto, se colonizaron 200.000 hectáreas. Y después de eso, solamente 360.000 al año 1997, que es hasta donde tengo la información. Quiere decir que previo a la creación de la ley, el promedio anual era de 8.000 hectáreas casi. Y posterior a la ley, el promedio bajó a 6.000. Ahí en 800. Esto es un primer elemento a manejar. Después, dentro de lo que fue el periodo del instituto, hubo varios subperiodos, varios momentos, donde se destaca obviamente el periodo más crítico que ocurrió desde la vuelta a la democracia, una vez pasada la dictadura, donde el instituto, digamos, colonizó menos hectáreas en promedio que en todo el resto de la historia del instituto. Esto habría que marcarlo porque creo que es un dato que no es menor y que hace a la cosa. ¿Cómo ha sido la colonización en estos años? Bueno, fundamentalmente ha sido una colonización basada en otorgar tenencia de la tierra, exclusivamente. Se apuntaba a una parcela individual, estructurada de acuerdo a los modelos de sustitución de importaciones allá de los años 60 y 70. El colono simplemente tenía una actividad agrícola, una actividad productiva, el proyecto se basaba en eso exclusivamente, no tenía ninguna otra articulación con organismos del Estado, ni con el propio Ministerio de Ganadería y Agricultura. Se entiende o se definió ese tipo de colonización como pasiva y no participativa, porque era individualista, si vamos al caso. Y una de las críticas mayores que se le hace es que es proveniente de un proyecto derivado de la Revolución Verde. Vamos a recordar un poco lo que es la Revolución Verde, es aquel enfoque que se le daba a los programas y a las políticas, donde se priorizaba únicamente el sistema productivo o la producción. Se olvidaba del resto de los detalles. Entonces, esa era la situación que teníamos hasta el momento. Por otro lado, el instituto, cuando comienza el año 2005 y cambia las autoridades, ¿qué es lo que recibe? Bueno, recibe una serie de colonos que tienen muy variadas situaciones. Desde colonos que están afincados en el predio, colonos que no están afincados, situaciones de tenencia que están actualizadas y otras que son totalmente irregulares, traspasos y cambios de manos y cambios de titulares que en muchos casos todavía no están regularizados. Esa es la situación que hay al momento. En cuanto a nuevas tierras, obviamente todavía nada.
¿Qué instituto entonces se planifica hacia adelante? Es decir, ¿de aquí en más, hasta aquí llegamos? ¿Qué instituto, es decir, cuáles son los cambios fundamentales en este tema?
Los cambios pasan por dos puntos. Por la política que debe emplear el instituto, o que piensa emplear el instituto y su directorio, que está articulada en función de lo que dice la ley 11.029, se ampara en esa ley, y en la reforma del propio instituto. Se considera, a partir del nuevo directorio, que el instituto tiene graves problemas: hay atraso administrativo, hay atraso operativo, Hay una estructura organizativa que, de acuerdo a lo que manifestaban los directores, no se adapta a los fines que persigue el instituto. La estructura escalafonaria está insatisfecha y eso motiva desmotivación por parte de los funcionarios. Hay descoordinación y distanciamiento de otros organismos del Estado y de las otras organizaciones que no son del Estado. Y se parte de un modelo clásico, como ya lo dije. ¿Cuál es el cambio? Bueno, el cambio viene fundamentalmente por el encare que se le va a dar a los institutos.
Vale la pena precisar que el Instituto de Colonización es uno de los puntales, una de las banderas de la nueva política agropecuaria en el actual gobierno. Recordemos lo que se está jugando en materia de radicación en el medio rural. Hay propuestas en ese sentido que no solo vienen del gobierno, vienen también de la oposición. Hay propuestas del Partido Nacional, concretamente, de utilizar el Instituto Nacional de Colonización como elemento para mejorar la radicación en el medio rural. Es decir, el Instituto Nacional de Colonización hoy debe ser objeto necesariamente de una reestructura para que ocupe el lugar que se le dio, por lo menos en el discurso.
Efectivamente. Y ojo, Laureano, que esta preocupación no es nueva. Si nosotros miramos el reglamento de tierras, en el reglamento de tierras, Artigas ya establecía conductas y políticas de colonización como las que hay hoy día a través de la ley 11.029 y la propuesta política que tiene el nuevo director. Eso hay que dejarlo bien claro porque esto no es nuevo, es una actualización de lo que ya estaba y que se pretende poner en marcha. ¿Cuáles son las líneas políticas que toma el instituto? Bueno, en primer lugar, indudablemente la modernización y la mejora en la eficiencia del instituto. El instituto, esto no lo digo yo, esto se ha sostenido previo a esta elección incluso, que el instituto había perdido eficiencia en forma completa y se lo consideraba simplemente un aparato o un instituto que promovía determinadas conductas políticas, exclusivamente. Entonces, lo primero es encarar la modernización y mejorar la eficiencia del instituto. En segundo lugar, el segundo eje de trabajo que se propone el directorio es el apoyo al desarrollo de las colonias. ¿Cómo? A través de propuestas que son participativas y no individualistas. Me explicaban a mí que hoy día las colonias no tienen un reglamento. Los colonos, si están unidos entre ellos, es porque se les interesó. Pero en realidad no existe formalmente ninguna norma que establezca que las colonias deben trabajar en conjunto, más allá de que sean propietarios individuales dentro de la colonia. El tercer eje de trabajo que se plantea el nuevo directorio es la creación de nuevas áreas de colonización. O sea, esto quizás sea lo más novedoso, porque se pretende lograr más tierras para adjudicar a posibles colonos. ¿Quiénes serían, dentro de esta propuesta, los que están priorizados para el instituto? Bueno, en primer lugar, se han priorizado los trabajadores rurales que están desocupados y con condiciones de vida por debajo de la línea de pobreza. Esa es la primera situación. La segunda, los productores endeudados y los pequeños productores que tienen problemas de escala, lo hablamos hoy, o inestabilidad en el régimen de tenencia de la tierra. Y la tercera, los productores colonos con dificultades socioeconómicas. Esos son los tres sectores de la población que van a resultar priorizados, no quiere decir que sean los únicos, eso va a depender de los recursos, priorizados dentro de la política del instituto.
Te diré una cosa, para eso se está haciendo un estudio, un censo, lo más profundo posible para conocer la realidad del propio instituto y de los colonos. Para conocer realmente la situación de los colonos.
El censo lo están haciendo pasantes, técnicos pasantes que son recientemente contratados, o sea, como que se busca un cambio en la eficiencia.
Se firmó un convenio hace pocos días, son 15 agrónomos recién recibidos que están trabajando en ese tema.
Exactamente. En segundo lugar, ¿cuál es el proyecto que se le pide al colono o que se va a... Bueno, en primer lugar, el proyecto tiene que ser no de la parcela individual, sino de la colonia en su conjunto. Ese es el primer tema. El segundo tema es que el proyecto no debe ser exclusivamente productivo, tiene que atender lo social y lo cultural.
Claro.
Que no es menor, porque yo no puedo mandar a un tipo al medio del campo.
Sí, no es cuestión de darle de tierra, dejarlo de adentro y olvidarse de él.
Y después nos olvidamos de él. Andá y trabajá, loco, y devolvé la plata que te dimos.
Claro.
No, no. hay que darle los medios, para eso el proyecto se pretende que sea no solo productivo, sino social y cultural. El tercer elemento es de dónde rescatamos las tierras para darle a los nuevos colonos. Y ahí la política que, o mejor dicho, el encare que le ha dado el instituto, es a través del traspaso de tierra de propiedad de los ministerios y los entes públicos, que ya hay algún traspaso realizado.
La famosa cartera de tierras del Estado.
En segundo lugar, las tierras que se encuentran en poder del sistema financiero público, por diferentes motivos, entre otros, tú lo sabes, toda la problemática de la crisis que hubo. Y en tercer lugar, la adquisición, y esto va en función de los recursos que pueda tener el instituto, la adquisición de tierras por aplicación del artículo número 35 de la ley 11.029, que tampoco se entra últimamente. Esos serían básicamente los, digamos, el enfoque político que el instituto, a través de su nuevo directorio, va a tener de aquí en adelante.
¿Se habló algo más? ¿Se habló específicamente o se anunció en el marco del seminario en Paysandú cómo se van a llevar adelante algunas de estas tareas, o simplemente se manejaron términos generales en cuanto a políticas del instituto?
Bueno, tú sabes que los seminarios y los congresos y las jornadas muchas veces no dan para profundizar en los temas. Uh-huh. Pero digo, a través de diferentes comunicaciones yo he llegado a tener noticias de que sí, ya está estructurado algo. Tú lo adelantaste en algún momento, ya se abrió alguna línea de crédito en particular para los colonos. Uh-huh. Eso no es poco, en un Uruguay que no tiene líneas de crédito para los productores.
No va a ser poco, digo, ¿eh? Está todo el mundo pidiendo crédito a gritos, el Uruguay que no tiene crédito, digo, que se abra una línea de crédito para colonos, digo, era toda una novedad.
Claro. En segundo lugar, tú lo acabas de decir también, existe una actividad censal donde se va a determinar en qué situación están y quiénes son los que en este momento están ocupando la parcela de tierra. Y lo tercero es que obviamente se va a tener que formular una regionalización de cada una de las colonias y de las nuevas colonias que se adquieran, y reestructurarlas en función de las necesidades que tiene la zona, el tipo de producción y la familia rural. Porque todo el tema no se centra en la producción, te repito.
Está bien.
Sino en la familia rural.
Pero apuntando a eso, va a haber otro problemita que estoy seguro que se va a chocar, que es el tema de que a través de generaciones, de colonos, hay una forma de trabajo, una forma de mirar al instituto y de hacer las cosas, que va a haber que cambiarla.
Obviamente.
Y estoy hablando ya de la cabeza de los colonos, ¿no? Es decir, los aspectos de cómo culturales.
Tú sabes culturales. Que dentro del diagnóstico que realizan los integrantes del directorio, en algún momento se habla de que hay una cultura de colonización reivindicacionista. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Yo pateo porque tengo ganas de patear, pero muchas veces con razón, otras veces sin razón, pero no hago. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de modificar la actitud frente a la tierra del colono que hoy está ocupando tierras.